Primera Hora con José Ramón Inguanzo. Porque existen muchos puntos de vista.
Y vamos a hablar, Eva Plan, ahora mismo de las empresas europeas. Cerca del 60% de ellas considera que la mejor manera de crecer durante 2011 será mediante fusiones y adquisiciones. Sin duda, un tema este de actualidad, y es que estas operaciones están revelando como soluciones a la difícil situación económica que atravesamos. Pero para llevar a cabo una fusión o una compraventa de envergadura es fundamental tener un buen conocimiento de lo que se quiere hacer y sobre todo estar bien asesorado.
Así es. Ese dato que tú dabas sale de una encuesta realizada por VS y Adquisiciones, la encuesta anual para 2011. En España son muchas, como bien dices, las empresas que tienen que vender y otras, con mejor suerte, las que compran. Un proceso que suele generar numerosos despidos y problemas, tanto empresariales como personales. Pero parece que datos como este, pues, lanzan un poco de esperanza, ¿no? Por lo menos en un sector, ¿no? El de lanzarse un poco a esos nuevos mercados, y bueno, parece que en ese aspecto, hasta aunque sea, si lo hacen con cautela, en ese informe se revela que lo hacen con cautela. Bien. Pero que no lo descartan, que ya. Es su mayor apuesta por el crecimiento.
Pero esto tiene una lectura buena y otra mala, bien por la compañía que puede comprar, pero mal porque son muchas las compañías que no tienen otras salidas que integrarse o vender su negocio a la grande, ¿no?
Claro, porque estas son las empresas normalmente grandes, son las que tienen posibilidades para poder hacer esto.
Hablamos con Jordi Blasco. Jordi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Jordi es socio fundador de Ars Corporate. Decía yo esto porque es cierto que, dicen, las crisis generan muchas oportunidades de negocio, pero también es verdad que si son compras las que se realizan, quizá las compañías que se venden, es porque su situación es bastante preocupante, ¿no? Sensible ante la coyuntura económica.
Bueno, la verdad es que si uno se plantea vender cuando las cosas le van mal, podríamos decir que ya ha hecho tarde, ¿no? Ya va tarde, porque no obtendrá un gran precio. Esa es la verdad. Las compañías que se venden, y se venden bien, se venden cuando tienen posibilidades, cuando están ganando dinero, cuando tienen posibilidades de expansión. Cuando uno se plantea vender si las cosas le van mal, es que realmente se plantea una operación desde un punto de vista de una gran debilidad.
¿Y por qué se va a plantear uno vender su negocio si le va bien?
Pues en muchas ocasiones para ser más grande y para acceder a otros mercados. Cuando a uno le va bien, puede ser atractivo para grandes grupos que quieran, por ejemplo, diversificar, con lo cual uno deja de ser quizás un empresario independiente, pero no deja de tener un papel relevante en el nuevo grupo. Esto porque es... al final lo que nos interesa es estar en un entorno de mayor venta, de clientes más interesantes, etcétera.
Claro, esto es lo que dicen, ¿no? ¿Cabeza de ratón o cola de dragón?
Exactamente, sí, sí.
¿Este es un buen momento para comprar o mejor para vender?
La verdad es que es un momento excelente para comprar y es un momento bastante peor para vender. Y la razón es fácil de ver. El valor de una empresa o el rango de valor que tienen las empresas viene determinado por sus expectativas de beneficios futuros. Y está claro que en un momento de crisis las expectativas que podemos tener acerca de nuestra empresa son menos brillantes que en momentos de expansión económica. Eso indica que el valor percibido, el valor de mercado percibido va a ser menor y, por tanto, si queremos vender, vamos a estar en una posición peor que si queremos comprar. Si queremos comprar y tenemos los recursos para hacerlo, vamos a encontrar empresas buenas más baratas, digamos así.
¿Y dónde están ahora mismo esos recursos? ¿Quiénes son los que pueden comprar ahora?
Parece que hemos perdido la comunicación. ¿Jordi? Hablamos con Jordi Blasco. Hemos perdido la comunicación con el responsable, socio fundador de Ars Corporate. Hablamos de lo importante que es incrementar las fusiones, las adquisiciones, las oportunidades que a veces suponen crisis como la actual, que no siempre son malas.
No siempre son malas. Hacíamos referencia a ese informe, esa encuesta anual realizada por VS y Boston Consulting Group. Dicen que, bueno, que los encuestados, las empresas, consideran que el optimismo ha vuelto al mercado. Se muestran bastante optimistas, ya que dicen que las empresas cuentan con reservas de efectivo y están buscando, las que cuentan con reservas de efectivo, están buscando oportunidades de crecimiento de cara al año que viene. Y como nos estaba diciendo ahora mismo Jordi, pues esas son las compañías, ¿no? Que pueden aprovechar la coyuntura para comprar.
Jordi Blasco, con el que ya hablamos de nuevo. Perdone que se ha cortado la comunicación, no sé muy bien qué ha ocurrido. Jordi, ¿cuáles son los sectores que más se están moviendo ahora mismo?
Bueno, todos aquellos sectores en los cuales hay una atomización en el mercado en cuanto al número de empresas, es decir, en mercados poblados por empresas pequeñas y que necesiten, lógicamente, pues tener más clientes para consolidar sus ventas, sobre todo si son mercados con poco margen, ¿no? Hay sectores muy concretos que están muy atomizados, como por ejemplo lo que llamamos facility services, ¿no? Los servicios de limpieza, conserjería, jardinería, mantenimiento, etcétera. Pensemos que la mayor empresa de España en este sector tiene alrededor de un 6-7% del mercado. Eso quiere decir que es un mercado absolutamente atomizado y que permite procesos de consolidación.
¿Cuáles son los principales errores que se cometen en estos procesos de compraventa o integración de negocios?
Bueno, el primero, que es absolutamente común tanto a compradores como a vendedores en su casi total mayoría, es que actúan por criterios oportunistas y se planifica poco. Solamente los grandes grupos con departamentos internos de fusiones y adquisiciones integran esto del M&A, de las fusiones y adquisiciones, dentro de la estrategia general de la empresa. Pero por lo demás, lo que vemos es que la gente actúa en base a oportunidades que puedan aparecer.
Oportunidades, pero bueno, habrá que tener en cuenta una serie de cosas. Una empresa que ya ha decidido en qué sector quiere comprar, ¿qué es lo que no se le puede escapar?
Bueno, pues peinar muy bien el mercado. Prácticamente, sea haciéndolo internamente o con ayuda de especialistas. Pero yo creo que hay un paso previo y es hacer un buen análisis estratégico de dónde estamos ahora y dónde queremos estar en 3 o 5 años y ver qué es lo que nos pueden aportar las cosas que hay en el mercado. Lo cierto es que cuando hay una crisis, las operaciones de compraventa de empresas se concentran en comprar empresas de la competencia para aumentar la cuota de mercado, y en cambio cuando hay una fase de expansión, de bonanza, las empresas tienen tendencia a diversificar, ¿no? Con lo cual ahora vemos básicamente empresas que buscan empresas de la competencia para consolidar su posición en el mercado, más que iniciar otras aventuras de carácter empresarial con diversificación.
Uno de los clientes a los que desde Ars Corporate han ustedes asesorado ha sido el grupo Lavinia en su fusión con Vértice. Con esta operación se ha creado el primer grupo español de servicios y contenidos audiovisuales. Yo no sé, ¿cuáles han sido los puntos fuertes del éxito de esta integración de negocio?
Bueno, en primer lugar quisiera clarificar que hemos tenido un papel bastante secundario en toda la operación, asesorando a los socios de Lavinia, más que a la Lavinia misma. Lavinia es un grupo que hemos asesorado desde su creación hace unos 15 años y le hemos asesorado en todo el proceso de expansión y compra de empresas tanto en España como en el extranjero. Con Vértice creemos que lo que se consigue es unir dos grupos que son, en cuanto a actividades, bastante complementarios. Aparte de dotar a Vértice con un polo de actividad en Cataluña que hasta ahora era relativamente pequeño.
¿Es el sector audiovisual, de hecho, uno de esos posibles afortunados que están en posición hoy en día de comprar, de lograr? Porque estamos oyendo noticias...
Sí, 4, Telecinco, claro. Mediaset, Prisa...
Sí. Bueno, estos grandes grupos evidentemente generan muchísimo cash, ¿no?, en sus operaciones y, por tanto, pueden, aparte de tener mucho crédito ante la banca, de modo que pueden hacer operaciones que para pequeñas y medianas empresas son complicadas.
En cualquier caso, Jordi, cuando hablamos o oímos hablar de compraventa de empresas, fusiones, tomas de control o sinergias, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es reducción de plantillas, despidos, conflictos laborales. ¿Esto es real? ¿Cómo puede evitarse tanto efecto negativo para el activo humano de esas compañías protagonistas de un movimiento de estas características?
Bueno, la verdad es que esa opinión, digamos, generalizada de que las fusiones y adquisiciones están relacionadas con los despidos es un poco inexacta, en el sentido de que no en todas las operaciones, ni mucho menos corporativas, la cosa acaba con despidos. Cuando hay despidos, tiene que ver fundamentalmente con las operaciones que yo refería como más comunes en tiempos de crisis. Es decir, cuando una empresa compra cuota de mercado, comprando su competencia. En ese caso, habrá seguramente muchas duplicidades, ¿no? Y ahí sí que se producen despidos y la cosa aparece en los medios, que eso es lo importante. Pero en la mayoría de operaciones, la verdad es que las plantillas no sufren o no sufren significativamente. Si una compañía extranjera compra una compañía española, toda la plantilla de la compañía española va a permanecer en su puesto de trabajo. Es más, tienen más posibilidades de acabar creciendo en cuanto a la plantilla, porque la empresa extranjera compra para expandir la empresa española, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, va a depender mucho del tipo de operación de que se trate. Si se trata de una operación de diversificación, que como yo indicaba antes, se dan más en épocas de bonanza, pues ahí tampoco las plantillas sufren, porque yo estoy en un negocio A y voy a un negocio B. Claro. Y para ir al negocio B compro otra empresa en funcionamiento. A lo mejor hay algún puesto de carácter administrativo, de staff, que pueda acabar duplicado, pero la verdad es que no hay una regulación de plantilla a la vuelta de la esquina, para nada.
Fíjate, José Ramón, que bueno, si hoy nos desayunábamos, ¿no?, con la noticia de Iberia, de ese Iberia Express, de bueno, esa nueva política, ese reinvertirse a sí mismo, ¿no?, de cómo poderlo hacer a partir de ahora. Fíjate que la semana pasada estábamos hablando de la fusión de Iberia con British Airways. Yo no sé si tiene usted un poco, nos podría hacer un pronóstico, no sé cómo está viendo usted esta fusión tan importante.
Bueno, creo que en este negocio de las compañías aéreas es importante el tamaño. Está claro que es un negocio que también genera una grandísima cantidad de cash flow, con lo cual pues es importante para invertir correctamente, etcétera, tener un tamaño. La cuestión es si los problemas derivados de, por ejemplo, los fondos de pensiones, etcétera, que alguna de las compañías implicadas tiene, pueden acabar pasando factura, ¿no?, a la operación.
Sí. Jordi, vamos a hablar de compañías más pequeñas, más pymes, que quizá también tienen muchos movimientos o puedan ser objeto del deseo de una gran firma. ¿Cuáles son los pecados capitales?
Bueno, en general, el primero sería no saber cuál es el valor de mercado de nuestra propia empresa. Los empresarios, por naturaleza optimistas, tienen que serlo, porque si no, apaga y vámonos, tienen una idea muy distorsionada de lo que es el valor de las empresas. Y pocos tienen claro que el valor de una empresa tiene que ver con su futuro y no con su pasado. La gente suele pensar que el valor tiene que ver, pues, con los fondos propios o con la clientela que ahora mismo tengo, etcétera, cuando en realidad tiene que ver con la generación de caja futura. Ese es el kit de la cuestión. Por tanto, el primer pecado es no saber cuál es el valor de mercado que me van a estimar. Lógicamente, valor y precio no son lo mismo, como es bien sabido, pero está es condición necesaria y no suficiente, seguramente, tener claro cómo los profesionales de fusiones y adquisiciones valoran las empresas. Y, por tanto, no hacer este ejercicio primero a la hora de ir a comprar o a la hora de que nos vengan a comprar, pues está claro que es uno de los primeros pecados.
¿Y cuáles de estas pymes, con qué perfil o qué perfil es el más susceptible?
Bueno, evidentemente tener una cierta diferenciación respecto al mercado que uno opera, esto es uno de los elementos principales. Y en segundo lugar, también tener unos recursos humanos mínimamente desarrollados. Es muy peligroso para un comprador comprar una empresa cuyas ventas dependen fundamentalmente del propietario, ¿no?, que pasará a ser, aunque sea durante un tiempo, nuestro empleado. Eso va en contra de la operación. Como menos formalizada esté la plantilla en términos de dirección de la empresa, menos atractiva es de cara a un posible comprador.
Pues nada, de todos los datos estaba mirando yo de todo este informe, había, bueno, estaban hablando de que, y lo decíamos en la introducción, de que las empresas mantienen el optimismo sobre el mercado de las fusiones con cautela y aún persiste la incertidumbre, pero eso sí que muchas de ellas se están reorientando y ese crecimiento de nuevo lo reorientaban hacia los mercados emergentes.
¿Hay algún país que presente más o mayores dificultades para penetrar en él, Jordi?
Hombre, hay uno que es especialmente interesante hoy en día, que es Brasil, sí. Aunque, porque está en unas tasas de crecimiento absolutamente deslumbrantes, pero plantea algunos problemas de carácter cultural, ¿no? Por no citar países más lejanos culturalmente, como por ejemplo Turquía, que también es un buen destino para algunas empresas. Yo diría que una de las principales barreras tiene que ver con la cultura empresarial de cada lugar, ¿no? Bien es sabido lo difícil que es hacer negocios con chinos o con incluso con japoneses, ¿no?
Y eso que es un mercado que interesa mucho, claro, hay mucho chino.
Sí. Hay muchísimo.
Claro. Y cuesta mucho, ¿verdad?, poner ahí el primer pie.
Sí, cuesta muchísimo. Sí. La verdad es que incluso a nivel administrativo también, ¿no? No solo cultural.
¿Qué función cumplen en esto compañías de asesoramiento externo?
Bueno, en general servimos para darle al empresario información de mercado, ajustar las expectativas a la realidad del mercado. Por ejemplo, cuando hablábamos de una empresa que se quiere vender, pues darle al empresario una buena idea de, en opinión del mercado, cuánto vale su empresa. O también cuando uno está asesorando una compra, pues hacer una buena investigación del mercado sobre el cual opera la empresa a comprar y ajustar las expectativas de compra a lo que se hace en ese mercado. Aunque parezca mentira, una de las causas por las que fracasan bastantes operaciones en Brasil actualmente es porque las compañías europeas o norteamericanas van a Brasil con patrones de mercados maduros, cuando allí el mercado es absolutamente explosivo y, por tanto, los precios que pagaríamos en Europa o en Estados Unidos y Canadá quedan muy bajos, quedan muy muy lejos de lo que aceptaría una empresa brasileña, ¿no? Con lo cual, la gestión de las expectativas de comprador o de vendedor, aparte de la información de mercado que lleva implícito ese ajuste, ¿no?, de expectativas, creo que es una de las funciones principales que cumplimos los asesores de fusiones y adquisiciones.
Jordi Blasco, socio fundador de Ars Corporate. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Jordi.
Y nada, buenos días.